Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Karen Todorov y quien les habla, Alejandra Patrone, los saludan desde Montevideo.
Hoy ponemos nuestro foco en los 30 años del Mercosur y el debate que lo atraviesa. ¿Integración o flexibilización? Analizamos pasado y futuro del bloque entre las diferencias ideológicas que marcan la región.
La entrevista es con el expresidente uruguayo Luis Alberto Lacalle Herrera, mandatario fundador del bloque regional.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
El Mercado Común del Sur, Mercosur, que este 26 de marzo cumplió 30 años, vive una encrucijada histórica. ¿Mayor integración o mayor apertura?
Esto quedó claro con la cumbre presidencial para celebrar este aniversario en la disputa entre los mandatarios de Uruguay, Luis Lacalle Pou, y de Argentina, Alberto Fernández.
Es el momento para avanzar juntos. Obviamente que el Mercosur pesa. Obviamente que el Mercosur, su actividad, su producción, pesa en el concierto internacional. Lo que no debe ser y no puede ser es un lastre. Nosotros no estamos dispuestos a que sea un corset en el cual nuestro país no se pueda mover. Y por eso hemos hablado con todos los presidentes de la flexibilización. Flexibilización, distintas velocidades, veamos el nombre, veamos el concepto. Pero Uruguay necesita avanzar. Nuestro pueblo nos exige avanzar en el concierto internacional.
Si nos hemos convertido en otra cosa, en una carga, lo lamento. La verdad es que no queríamos ser una carga para nadie. Porque además, una carga es algo que hace que a uno lo tiren de un barco. Y lo más fácil es bajarse del barco, si es que esa carga pesa mucho. Así que lo que hago hincapié es que terminemos con esas ideas que ayudan tan poco a la unidad en un momento donde la unidad tanto nos importa. ¿Ok? No queremos ser lastre de nadie. Si somos un lastre, que tomen otro barco. Pero lastre no somos de nadie.
En sus 30 años de historia, el Mercosur se ha planteado el objetivo de propiciar un espacio común que genere oportunidades comerciales y de inversiones a través de la integración competitiva de las economías nacionales al mercado internacional.
Su tratado fundacional fue firmado en 1991 en Asunción, capital de Paraguay, por el presidente anfitrión y los mandatarios de Brasil, Argentina y Uruguay.
La estructura orgánica igualmente del tratado se contempla que la presidencia del Consejo se ejercerá por rotación, en orden alfabético, por periodos de 6 meses y se reunirá las veces que se estime oportuno. El tratado tendrá duración indefinida y entrará en vigor a la fecha del depósito del tercer instrumento de ratificación.
En fases posteriores se incorporaron Venezuela y Bolivia, el primero suspendido del bloque en la actualidad y el segundo en proceso de adhesión.
Pero 3 décadas después, las necesidades del bloque regional han cambiado y se plantean nuevos desafíos.
La llegada de Jair Bolsonaro en Brasil, de Luis Lacalle Pou en Uruguay, de Mario Abdo Benítez en Paraguay y de Mauricio Macri en Argentina, todos gobiernos de corte neoliberal y aperturista, significaron un retroceso para el proceso de integración del Mercosur.
Hoy el Mercosur se debate entre una mayor integración y una mayor flexibilización sujeto a los enormes vaivenes políticos de la región.
Un posible cambio político en la región, como podrían ser la salida de Bolsonaro, volvería a cambiar los ejes del bloque de integración.
El tema arancelario, el acuerdo con la Unión Europea y el difícil relacionamiento entre algunos de los presidentes que integran el bloque, como lo demostró la reunión de este 26 de marzo, siguen siendo tema de debate.
Durante el seminario Reflexiones sobre los 30 años del Mercosur, organizado por la Universidad Católica del Uruguay, el exsecretario de la Secretaría Iberoamericana, Enrique Iglesias, manifestó su apoyo al bloque desde sus inicios.
Yo creo que la idea de poder insertarnos a ese mundo colectivamente, yo creo que tiene mucho sentido debido a que el mundo no es el que nosotros pensamos en el pasado. Es ese mundo abierto, va a ser un mundo mucho más interferido. La primera razón por la cual yo entendía el Mercosur es básicamente ese tema de que tenemos un mundo distinto en donde tenemos que trabajar juntos para poder defender los grandes objetivos del pasado, pero también acomodarnos a estas realidades que nos propone, lo que acabo de decir, las áreas preferenciales, los potenciales conflictos entre dos grandes clientes, que hay socios nuestros y cosas por el estilo, yo creo que actuar en conjuntamente es importante.
Para el expresidente de Uruguay, Luis Alberto Lacalle, el Mercosur debe adecuarse a sus tiempos o desaparecer.
¿Qué significa adecuarse a los tiempos? Esa es la interrogante que atraviesa al bloque de integración.
El entrevistado.
Doctor Luis Alberto Lacalle Herrera, expresidente de la República Oriental del Uruguay y uno de los mandatarios fundadores del Mercosur, bienvenido a Telescopio, es un gusto recibirlo.
Lo mismo para mí, encantado.
Ya pasaron 30 años de aquel 26 de marzo de 1991, cuando nació el Mercado Común del Sur. ¿Qué es lo primero, Lacalle, que le viene a la mente de ese día histórico? ¿Cómo lo vivió?
Sí, antes que nada quiero, sobre todo para la gente más joven, recordar que son 30 años, que es mucho tiempo cronológico, mucho tiempo de calendario, pero también es un tiempo de grandes cambios. Y simplemente como prueba de lo que ha cambiado el mundo, debo decir que en ese entonces no había internet, no había teléfono celular, es decir, era un mundo más pequeño o un mundo mucho menos conectado. Eso creo que hay que tenerlo en cuenta porque si bien estamos mirando hacia atrás un minuto, también hay que mirar hacia adelante, como luego tendremos tiempo de conversar en esta audición. En el año 91, los cuatro presidentes logramos firmar el tratado. Uruguay ingresó a un tratado que ya estaba escrito, culminado entre Argentina y Brasil, para formar un mercado común entre dos países. El Uruguay fue, en una misión diplomática que fue muy exitosa, a pedir ser parte desde el inicio y agregar al Paraguay, tema que es muy importante desde el punto de vista geográfico y político, porque políticamente nos hacía tener un compañero pequeño, llamémosle así, frente a dos socios grandes como Argentina y Brasil. Y además era incorporar al Paraguay a lo que es una tradición de nuestra política exterior, que es brindarle al Paraguay la salida al mar a través de nuestros puertos. Así se constituyó el Mercado Común del Sur, el Mercosur, que quizás tuvo un poco de excesivo optimismo porque pretendíamos crear un mercado común en 5 años, tema que ha llevado mucho más tiempo en otras latitudes llegar a completarlo. Pero siempre económico y comercial, ¿no es cierto? Las bases y el objetivo era aumentar la prosperidad mediante el comercio, potenciar las economías agrandando el mercado y hacia afuera del Mercosur negociar desde una posición importante que la formaba la sumatoria de las cuatro economías. Eso fue la intención y después veremos a lo largo de esta charla en qué momento, a mi juicio, eso se desvirtuó.
Ahora es un buen momento para decirlo, expresidente, porque en 30 años los mandatarios fueron cambiando y el bloque se vio afectado con cada una de sus improntas. ¿Cómo fue el proceso? ¿En qué se desvirtuó el Mercosur?
Repito, el objetivo económico y comercial. Cuando aparece en la escena sudamericana y con enorme importancia el presidente Chávez, Hugo Chávez de Venezuela, con una enorme potencia económica con los precios altos del petróleo, se empieza a formar o a generar dentro del Mercosur con el agregado de Venezuela lo que yo llamo el Mercosur ideologizado o de la ideología. Es decir, los gobiernos de Argentina, de Néstor Kirchner y Fernández de Kirchner, de Lugo en el Paraguay, del presidente Lula y la presidenta Rousseff en el Brasil y los del Frente Amplio en nuestro país, para mí equivocadamente le dieron un tinte de coincidencia ideológica. Pero los gobiernos cambian y los intereses del país siguen. Ahí se confundió la coincidencia gubernativa momentánea con lo que podía ser el largo interés de los países, que, repito, está por encima de los gobiernos. Y ahí, para mí, es el Mercosur. Cambió de carácter, cambió de objetivo, y para mí ahí fue la gran crisis. Hoy estamos, porque esos gobiernos cambiaron, como debe ser, y creo que estamos en el momento de hacer un análisis a partir de la experiencia, que ha sido larga, ha sido aleccionante, para ver qué es lo que podemos lograr empezando por los más mínimos comunes denominadores. para mí, visto desde afuera, yo no estoy en la actividad política directa, el objetivo es más prosperidad. Si lo hacemos es porque creemos que potenciándose las economías regionales unidas, pueden lograr más prosperidad, es decir, mayor posibilidades de trabajo, de inversión para nuestras poblaciones. Entonces, sacar de lado si el gobierno tal se parece al gobierno cual, o si es más amigo de fulano o más amigo de mengano. Acá estamos hablando de interés de países, y los intereses de países permanecen, deben permanecer por encima de los cambios de gobierno. Esa es la tarea que le cabe a los presidentes y gobiernos actuales, y esperemos que el 30º aniversario nos permita mirar un futuro más posible, más realista, que el que miramos o vimos en aquel entonces.
La calle, son otros tiempos. Usted nos ponía al comienzo de la entrevista el momento histórico, no había internet, mencionó. Pero en los últimos tiempos han surgido demandas de mayor flexibilización y la posibilidad de realizar algunas reformas. ¿Hay condiciones políticas en la actualidad entre los países que integran el Mercosur para renegociar los tratados?
A priori, diríamos que hay tres países que piensan parecido, Paraguay, Brasil, Uruguay, y un país que piensa un poco distinto, que es la Argentina. Pero bueno, ahí está la habilidad diplomática y política de, como hay que resolver por unanimidad, buscar comunes denominadores. Yo no creo que ningún gobierno de ninguno de los cuatro países se oponga ante una meta de mayor prosperidad. El cómo lograrla, bueno, ahí puede haber diferencias, pero creo que es el intento que hay que hacer. Y si no, decir, bueno, se acabó el experimento, vamos a tener la valentía de decir, bueno, esto no adelanta, bueno, se acabó el Mercosur. Parece demasiado radical, pero lo peor es que estas cosas languidezcan y se convierta en una especie de pieza de museo que está ahí y nadie sabe mucho para qué.
Leía hace unos días un informe del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, sobre el Mercosur, que hablaba de la necesidad de hacer cambios de cara a los nuevos tiempos. Se mencionaba la unión aduanera, los aranceles. Yo le he escuchado a usted asegurar que el arancel externo común está perforado. ¿A qué se refiere exactamente? ¿Puede profundizar en esa idea?
Sí, el arancel externo es como un muro, ¿no? Una muralla, ¿sí?, un alambrado, una pared que rodea a determinados países que están adentro de ese mercado común. Esa pared tiene demasiadas puertas, demasiadas diferencias de altura, y entonces no completa un verdadero mercado común como es el europeo. Yo creo que eso hay que descartarlo. Y la flexibilización, aunque sea parcial, es la manera de dar un poco de oxígeno, porque el interés de Uruguay en este momento, y vamos al interés que más nos importa, es poder hacer acuerdos bilaterales. Fíjense ustedes que nosotros en el acceso a la China de nuestro producto estamos en desventaja con Australia y Nueva Zelanda, que tienen cero arancel. Bueno, déjennos hacer eso. Pero claro, estamos atados por un compromiso que obliga al consenso, y ahí está el tema de la habilidad para manejarse en esas circunstancias.
La calle, usted respira política desde que nació, es nieto de Luis Alberto de Herrera, una de las principales figuras políticas del siglo XX, es padre del actual presidente de la República Oriental del Uruguay, Luis Lacalle Pou. En base a su experiencia, ¿cómo ve la relación con la Unión Europea? Porque la negociación del acuerdo llevó más de 2 décadas, hubo un anuncio en este sentido en 2019, pero todavía no se ha ratificado. ¿Qué pasa allí? Hay tensión entre Francia y Brasil. ¿Cómo afecta esto la agenda externa?
Sí, lo que voy a decir es a título personal, por supuesto. Yo no tengo ninguna representación, pero me permito augurar que no va a haber acuerdo con la Unión Europea. Porque dentro de la Unión Europea, no se olvide que son 27 países que tienen que aprobar en sus parlamentos, y creo que hay por lo menos 4, Austria, Polonia, Irlanda, Francia, que no van a votar. Así que yo me permito decir que aunque todavía no está terminado los detalles de la negociación, no va a haber tratado con la Unión Europea. Repito, a título personal.
¿Y el Mercosur podrá negociar con las grandes potencias económicas y regionales como China, que usted mencionaba, y Estados Unidos, por ejemplo?
Bueno, pero para eso hace falta la voluntad de todos, ¿no es cierto? La unanimidad. Y si no, que se permita que los países lo hagan por separado. Ese es el gran tema para hoy y para mañana y pasado mañana.
La actividad económica regional sufrió una contracción del 7,9% como consecuencia de la pandemia. Son tiempos difíciles para toda la humanidad. ¿Cómo impacta esto en el Mercosur?
Impacta mal. Por eso hay que ser imaginativo y creativo y no atarse a una fórmula que tiene 30 años cuando el mundo, como decíamos al principio, ha cambiado tanto.
Doctor Luis Alberto Lacalle, expresidente de Uruguay y mandatario fundador del Mercosur, muchas gracias por estos minutos con Telescopio de Sputnik.
Muchas gracias. Saludos. Gracias por el tiempo. Chao.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Para el futuro del Mercosur es importante que crezca la cooperación política y social entre sus integrantes.
Así lo consideró la brasileña Sandra Polonia Ríos, directora del Centro de Estudios de Integración y Desarrollo, durante el seminario Reflexiones sobre los 30 años del Mercosur.
Para mí, Mercosur sería un área de libre comercio profunda, con todo lo que se espera de un área de libre comercio, con una componente política de cooperación política, social y económica, pero ya no sería una unión aduanera. Eso es lo que imagino para el Mercosur y, a mi juicio, el Mercosur tendría una participación más grande en las economías de nuestros países con este modelo que con la situación actual.
En tanto, para Fernando Massi, director del Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya, la situación es la siguiente.
Con área libre comercio o unión aduanera o sin área libre comercio, yo me imagino un Mercosur más pragmático, un Mercosur siempre que no ha perdido el capital o el activo que ha acumulado en estos últimos 30 años, que es un activo no solamente económico o comercial, sino que es un activo social, es un activo cultural. Por primera vez, las poblaciones de estos cuatro países en todos sus segmentos han tenido mucha mayor conectividad que lo que se conoce en la historia, inclusive en los intentos de tratados de libre comercio con anterioridad al Mercosur. Entonces, ese es el activo que hay que conservarlo y que hay que enriquecerlo aún más. Con una unión aduanera imperfecta, con un área de libre comercio, con lo que pragmáticamente el Mercosur lo pueda hacer y lo pueda conservar como bloque.
El debate está sobre la mesa. ¿Se fortalecerán las relaciones internas y crecerá el Mercosur a través de la integración o la flexibilización?
Estas interrogantes siguen marcando la agenda del bloque regional.
Hasta aquí, Telescopio. Pueden escribirnos a radio.mundo@sputniknews.com.
La frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Yo no creo que ningún gobierno de ninguno de los cuatro países se oponga ante una meta de mayor prosperidad. El cómo lograrlo, bueno, ahí puede haber diferencias, pero creo que es el intento que hay que hacer. Y si no, decir, bueno, se acabó el experimento, vamos a tener la valentía de decir, bueno, esto no adelanta, bueno, se acabó el Mercosur. Parece demasiado radical, pero lo peor es que estas cosas languidezcan y se convierta en una especie de pieza de museo que está ahí y nadie sabe mucho para qué.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.